Billy, concéntrate. ¿Qué es lo que estás sintiendo?
Es algo emocionante, pero no logro verlo. Aunque sabes, escucho algo.
¿Qué es? Dímelo. Haz un esfuerzo, concéntrate. Usa tus poderes.
Tío, logro ver algo. Los escucho. Es la banda del cómic.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Viajamos hacia los años 90 para celebrar un Halloween muy especial, un poco siniestro también, al lado de WandaVision. Y nos hemos puesto los disfraces y Bobcito no se podía colocar otro que no fuera el de Mr. Spoiler. Bobcito, ¿cómo estamos?
Carlitos, así es, y que valga la presentación para advertir que, pues obviamente, esta reacción está cargada de spoilers, así que suenen las alarmas porque llegó el momento de reaccionar a este sexto capítulo. Carlitos, estamos muy contentos de volvernos a reunir aquí en la banda del cómic para reaccionar. Estábamos que nos hablábamos, como sé que tú que me estás escuchando ahí, sí, tú. No lo dudes, te estoy hablando a ti. Sé que también nos estabas esperando para hablar de esta reacción de WandaVision, porque el planeta, la galaxia, cualquier multiverso está paralizado con esta serie que nos tiene a todos con los pelos de punta.
Es cierto, nos tiene pensando mucho. El episodio se llamó All New Halloween Spooktacular, y en un juego de palabras de spooky y espectacular. Un episodio que, voy a decir algo, que esta es mi opinión, no está en el top de mejores episodios de la serie, sin decir que haya sido malo, pero me parece que hay muchos o hay varios que son mejores que este, aunque sí, obviamente, conocemos un poquito más de la trama, no tanto como en otros, pero no es de mis episodios favoritos, Bobcito. No sé cómo le fue a usted con el episodio.
Sí, o sea, no, creo que hay como un consenso de que el capítulo anterior tal vez fue como de los mejores que hemos visto. Sin desmeritar y sin decir, obviamente, que el capítulo pues es malo o digamos, no nos entregó lo que queríamos. Esa carnita va avanzando, nos va entregando, creo que, más cosas. Y de eso hablaremos hoy, Carlitos, en un desarrollo, digamos, de lo más importante, lo más destacado de este capítulo. En donde, obviamente, lo que más nos llamó la atención, dentro de muchos detalles, fue los disfraces, ¿no? Un verdadero tributo a toda la vestimenta que hemos visto, obviamente, en los cómics clásicos, y pues realmente fue un deleite para todos los amantes.
Todos los personajes principales con sus trajes de los cómics, me parece que fue una manera muy inteligente de Marvel de hacernos este guiño y este homenaje a esas historias, porque de otra manera quizás se hubiera sentido ridículo. Aquí se sintió muy fluido, genial. Además, hay que decirlo, Elizabeth Olsen se ve muy linda. Aparte de que está haciendo un gran trabajo actoral, en realidad se ve muy, muy bonita.
Y Carlitos, ¿cuál muy linda? Eso es un bombón. Y con ese vestido rojo como una demonia.
No, sí, muy, muy bonita, la verdad. Realmente se ve re bien. Y otra cosa que me parece chévere que lo comentemos es el gran detalle de haberle puesto los trajes también a los niños, a Tommy y a Billy, que tienen los trajes de sus, digamos, versiones ya de Vengadores jóvenes, que son Wiccan y Speed. Eso me pareció un gran detalle. Los chicos hacen un trabajo fantástico. Ojalá los podamos disfrutar un poquito más, porque siento que en algún momento pues van a, entre comillas, morir, si es que acaso existen en realidad. De alguna manera Marvel los traerá de vuelta, pero siento que un poco al final de la serie los niños no van a existir más y ahí va a estar un poco también la locura de Wanda.
Me gusta mucho Wanda.
Esa es otra de las curiosidades bacanas, que fue que los escuchamos hablar en español a Elizabeth Olsen y a Paul Bettany, uno haciendo lo que dice Bobcito de me gusta mucho y el otro diciendo chili con carne, que fue un momento chévere, digamos, del episodio para nosotros los latinos.
You are incorrigible, darling. I know you have a secret thing for Mexican wrestlers.
Me gusta mucho.
Chili con carne.
Oh, cool.
Ah, pero se hubiera podido esforzar un poquito palmé, ¿no? Pues, lo hubieran corregido ahí. No se dice mí, se dice me.
Aunque yo creo que fue como intencional, ¿sabe?
Bueno, sí, pero estuvo interesante también toda esa referencia mexicana, latina, que pues obviamente nos hace correr a todos los latinoamericanos pues por la sangre, por las venas, obviamente cuando hacen esas referencias. Muy bacano, Carlitos, eso me encantó, verlos a todos con los disfraces, inclusive al tío que, muy, muy particular esa escena cuando amanece y está tirado ahí en el mueble, típica escena del tío que llega borracho o que se quedó unos días durmiendo en la casa de la hermana, ¿no? Muy, muy particular. Y bonita la conexión con sus sobrinos, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho como esa interacción que está teniendo Pietro. Creo que podemos hablar, no sé si quiere que lo hablemos de una vez. Bueno, puede ser. Y es ese Pietro que usted ha cambiado su opinión con respecto al episodio anterior. ¿Cree que tiene que ver algo con los X-Men? ¿O le ha cambiado la opinión? Yo me sigo sosteniendo en que ese Pietro es falso. Me equivoqué en algo y fue que dije que creía que no iba a tener ni siquiera los poderes de Pietro, porque pues los tiene, pero siento que sigue siendo como un engaño, como algo que alguien mandó a esa realidad para tratar de controlar a Wanda. Y usted lo siente durante todo el episodio, como con esas preguntas que se hacen para probarse, como y el cambio de acento tuyo qué, y él le dice, bueno, y el tuyo qué, no sé, ahí sigo sintiendo que este Pietro es falso, falso.
Yo te doy un poco también la razón, Carlitos, y es porque primero pues Wanda es muy consciente y lo dijo desde el inicio, yo no traje a este personaje acá, o sea, a este lugar que obviamente ya sabemos que ya como que lo está dominando. No sabemos si bajo la influencia de alguien, pero sí sabemos ya claramente que es Wanda la que está creando todo esto. Y ahí me parece que, Carlitos, no sé si usted recuerda cuando están ya en la calle, que él le grita a sus sobrinos cuando salen corriendo, algo así como algo del infierno, como vayan y vuelvan esto a un infierno completo, algo así, que obviamente con eso que usted está diciendo y muchas especulaciones se han dado alrededor de si es Nefisto disfrazado como el hermano, porque además lo que usted dice, Wanda tiene dudas, le hace muchas preguntas como intentando como a ver si cae, además como de recuerdos que solamente lo van a tener ellos dos, ¿no? Como de ese recuerdo de Halloween en la infancia, sin embargo ella duda de ese recuerdo y lo pone como en duda. A mí me parece que sí puede ser alguien que está detrás, o sea, como haciéndose pasar por el hermano, porque además, si ¿sí recuerda esa pregunta que le dice? ¿Tú cómo lograste hacer eso? O sea, como... Y ella casi le suelta, solo que ahí fue interrumpido por algo.
No, y además también tiene un comentario, pero... re mal salido de tono cuando le dicen ni que tu esposo pudiera morir dos veces, que es cuando Wanda definitivamente pues lo empuja utilizando la magia. Sí, yo siento que me gusta mucho lo que está haciendo Evan Peters, pero siento que sí, es falso, este no es el verdadero Pietro.
No, y de cierto modo no tiene la misma personalidad de ese personaje de los X-Men, o sea, sí algo parecido, así como pues medio irreverente y eso, pero me parece que sí tiene una personalidad, digamos, un poco distinta, y eso me parece que está bien. Además, lo que decía, bonita la conexión que está haciendo sobre todo con Speed, ¿no?
Sí, sabe que ahí hay una cosa que me parece que va a ser dolorosa, y es justamente ver todas esas relaciones que se están formando, los niños como admiran a su tío inmaduro, y luego sentir que en algún momento todo se va a desmoronar, es un poco también ese sentimiento de qué fuerte lo que le pasa a Wanda, ¿no? Porque yo sé, la realidad de a pocos se está partiendo, pero en medio de todo siempre tenemos como momentos bonitos de la familia de Wanda. Y saber que todo es una mentira, creo que es una sensación bien amarga que le puede quedar a uno cuando está viendo la serie.
Ya que usted está hablando de mentiras, entonces, si Vision... Después hablaremos de eso, solo dejo para la pregunta. Si Vision ya supimos que de fuera del domo no tiene vida, solamente dentro del domo, o sea que los niños solamente existen dentro del domo, o también si los niños salen del domo van a desaparecer.
Ya se la voy a responder esa pregunta, respondámosla de una vez. Solamente que me acabo de acordar de una cosa y no quiero dejarla pasar, que puede que sea así o puede que estemos nosotros sobreinterpretando, pero usted mencionó los disfraces de Wanda y de Pietro cuando eran chiquitos. Mucha gente dijo que eso era una referencia a Nick Fury y a Black Widow, porque es una pelirroja y un niño, pues el niño está utilizando un parche. No quería dejarlo por ahí porque sé que esos detalles les gustan mucho, entonces quería comentarlo. Ahora, voy a la pregunta de Bobcito. Yo creo que los niños no existen. ¿Qué pasa? Que sí tenemos claro con Bob que los niños van a existir en algún momento. Es decir, ellos van a ser los jóvenes Vengadores, Wiccan y Speed. Aquí no se van a quedar. ¿Qué pasa? Yo sí siento que ellos van a morir en algún momento. Solamente que Marvel los va a volver a traer, ellos van a reencarnar y van a volver a ser ellos. Pero esos niños yo creo que no existen, Bobcito.
Ahí es que se nos abre una cantidad de posibilidades, Carlitos. Porque les voy a decir, al final vamos a especular qué villanos podrían estar involucrados. Pero es que aquí, con eso que estamos hablando, me pica la lengua, Carlitos. Porque si hay entonces una cantidad de conexiones, no solo con Mephisto, Sisto y Rexisto, sino solamente con el Doctor Doom, el mismo Doctor Strange, quienes han tenido que ver con los niños y cómo los van a traer. O sea que más adelante es una sorpresita para el final. Pero Carlitos, triste, creo que sí, los niños van a desaparecer y eso va a dolernos mucho en el alma. Pero para no dejar a los niños, quiero también hacerle el comentario. Increíble la actuación de ellos, ¿no? Buen cast, me pareció chévere. ¿O no los considera usted tan chéveres?
No, me pareció genial, la verdad. Por eso le decía al comienzo del episodio que ojalá los podamos disfrutar al menos un par de episodios más, porque los niños son un hit. Cómo empiezan a interactuar con sus poderes, cómo, por ejemplo, Wiccan lo detiene a su hermano cuando está corriendo, cuando pasa el momento final. Me encantan esos personajes, la verdad. Muy bien lo que usted dice, el cast y la dinámica que tienen con el resto de personajes es buenísima.
Wiccan mostró poderes de telépata y... A mí me huele a Charles Xavier.
Uy, no sé. Mientras pienso en eso, dejemos que suene la banda. Esta es de las canciones que más me han gustado que han creado para la serie. Es obviamente un homenaje a Malcolm in the Middle, esta serie del 2000. Sí, del 2000. Sí, me parece que es del 2000, ¿cierto, Opsito?
Sí, señor.
Exacto, esta serie. Y pues muy chévere el homenaje, cómo rompen también la, digamos, esa interacción con el usuario. Me gustó mucho. Y como siempre hago la tarea, Opsito, le voy a decir unas partes de la letra de la canción que podrían darnos pistas sobre lo que está pasando, y es: no trates de pelear contra el caos, no preguntes qué has hecho. El juego puede tratar de engañarnos, no lo dejemos parar la diversión. Si todo es una ilusión, siéntate y disfruta el show.
Muy bien, Carlitos, completamente de acuerdo. No hay nada gratuito hasta en las canciones. La banda además estudió muy juicioso interpretar este cover, Carlitos, para que sonara idéntico. Y ellos, analizando la letra, nos hicieron este comentario que usted acaba de hacer, muy pertinente. La banda realmente se fajó.
Totalmente. Y este cabezote, hay un detalle muy particular que quiero comentar. No me quiero alargar mucho porque fue un tema muy polémico, pero en su momento, en el 2019, pero es que lo tengo que comentar. Y es: durante la canción hay un momento en el que se ve en la nevera una, digamos, una especie de dibujo hecho por los niños como un arco iris que podría ser la representación de la bandera LGBTI. ¿Por qué todo el tema? ¿Por qué valdría la pena destacar este elemento? Porque en los cómics Wiccan es un personaje LGBTI. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, en 2019 una gran polémica en Brasil, especialmente en Río de Janeiro, porque el alcalde dijo que quitaran ese cómic, lo censuró porque en la foto salía besándose Wiccan, ya obviamente grande, con Hulkling, otro personaje que seguramente en algún momento conoceremos del mundo Marvel. Eso fue todo un problemón, que la censura, creo que el alcalde era evangélico y por eso también el man no quiso que se conociera la portada. El caso es que primero el cómic se agotó, obviamente en medio de la polémica, eso fue creo que durante una feria del libro, y segundo, un periódico muy conocido lo puso en su primera plana como una manera de protesta de lo que estaba tratando de hacer el alcalde. Así que esa portada, ese es Wiccan grande, el de esa portada que seguramente la vamos a poner en arroba banda del cómic.
Carlitos, ya spoileó usted la vida de Wiccan desde bebé y ya contó hasta la boda del hombre. Ya le dijo, ya usted le puso hasta el esposo y todo.
No, es que me llamó mucho la atención eso que le decía de la bandera LGBTI ahí en la nevera, en ese cabezote.
No, y en el fondo nosotros ya en un video que hicimos en algún momento de las los personajes LGTBI de los cómics, un video que produjimos en la banda y que está en arroba banda del cómic, esa portada la destacamos ahí en ese video. Me pareció muy bacano. Oiga, Carlitos, dos referencias ahora que estamos hablando de referencias rápidas. El misil que lanzó, pues obviamente, a que Wanda se los devolvió y que pues obviamente llega el director de S.W.O.R.D. Lo tienen que investigar, no sé qué, en una hora lo tienen que investigar. Ese tiene una similitud a la nave de los X-Men. Vayan, ¿será? Y la miren. Vayan y miran la nave de los X-Men y vayan y miran esa. Pueden ser simplemente coincidencias, pero que tiene una similitud, tiene una similitud.
Bobcito está viendo a los X-Men en todo lado, a la mala los quiere meter.
No, el día que lleguen, te vas a... Mejor dicho, en el último capítulo te voy a restregar el comentario. Oiga, venga, la otra referencia. Me pareció muy bacano lo del nombre de la avenida Ellis, que es el límite de donde estaba el domo. De ahí en adelante no podían pasar. Esa avenida Ellis, ese es simplemente un datico particular. En la película de Iron Man 3 y en la serie de los agentes de S.H.I.E.L.D., el presidente de Estados Unidos es el presidente Ellis. Y el presidente Ellis fue quien firmó los acuerdos de Sokovia en la película.
Ush, no, yo decía eso, sí, no me acordaba. Tremendo dato, Bobcito, está bacano. Y oiga, hay una cosa que necesitamos comentar que me parece determinante, y es el tema de Agnes. Primero, decir que cuando en esa entrada pasa muy rápido, tuve que hacerlo, mejor dicho, casi que no la logro, dándole pausa al capítulo. Lo que dice en la cola de Agnes es naughty, que es en inglés como travieso. Pues obviamente ella siempre ha tenido una personalidad como toda disparatada y le gusta jugar con eso, pero más allá de eso, Bobcito, es ¿qué pasó con ese personaje? ¿Cómo así que ahora pareciera víctima de Wanda y pareciera una vecina más? Ahí me dejó loco. Yo la verdad me sostengo en que es Agatha Harkness. Incluso en el Trasnochón Geek que hacemos en las madrugadas del viernes esperando el episodio, yo dije que si no era Agatha Harkness gastaba cerveza y ahora estoy preocupado.
¿Con cuánta gente se comprometió? Al menos un petaco.
No, pero es que me niego a creer que nos engañaron y que no es ese personaje, Bobcito. Es decir, no sé si más bien ella estaba tratando de cañar ahí a Visión o qué fue lo que pasó.
No, yo sí creo que sea Agatha. Yo sí creo porque además el disfraz es de bruja, ¿no? O sea, pues no puede ser, pues o sea, no puede ser distinto. O sea, se hubiera puesto una lechuga, pero no, o sea, su disfraz es de bruja, primero que todo.
Y todas las pistas que nos han dado durante estos episodios.
No, exactos, es que pasa, no, Carlitos, lo que pasa es que sí puede estar manipulada por, o sea, puede haber una entidad que sí esté por encima de ellos, que los esté manipulando. O sea, realmente ni siquiera el poder de Agatha hace contrapeso contra esa entidad que está superando. Es que es más, si Carlitos y usted que me está escuchando allá, Si existiera entonces alguien, como lo hemos pensado, que está detrás de esa manipulación de la misma Wanda, imagínese el poder que tiene, porque es que si Wanda es poderosa y puede manipular a Wanda, estamos hablando de un poder, ¡poder, señores!
Tranquila.
Tú eres uno de los Vengadores. ¡Eres Visión! ¿Has venido a salvarnos?
Soy Visión, y sí los quiero salvar. ¿Pero qué es un Vengador?
¿Qué? ¿Por qué no lo sabes? ¿Estoy muerta?
No, no. ¿Por qué pensarías eso?
Porque tú lo estás.
¿Por qué estoy qué?
Muerto. Muerto. ¡Muerto! ¡Muerto!
Agnes, tengo la intención de encontrar a aquellos afuera de Westview y desentrañar nuestra situación.
¿Y cómo? Nadie nunca se va. Wanda no permite que nadie lo piense.
No hay solución.
Agnes. Agnes, puedes calmarte. ¡Agnes! Por favor.
Sí, tal vez por eso es que especulamos en que detrás esté Mephisto, pero creo que Bobcito nos va a contar más de eso en unos minutos. Oiga, lo invito a que vayamos caminando hacia esa avenida que usted me dijo, Avenida Ellis, y que nos salgamos un momento del domo, del Hex, para hablar de lo que está pasando fuera de esta realidad de Wanda, donde todo parece estar fuera de control en esta base temporal de S.W.O.R.D. Seguimos viendo que Hayward es un... realmente un fastidio. Además, yo le siento como una especie de rabia, de resentimiento contra los Vengadores. No sé qué le habrá pasado en el blip, si por ahí puede estar la pista, pero realmente el man obsesionado con acabar con Wanda. Algo además casi imposible.
Pero que hay, ¿quién está también detrás de él, Carlitos? O sea, la pregunta es, ¿quién es el jefe de él? Porque él no creo que esté tomando las decisiones. O sea, él está siendo manipulado o tiene la directriz de alguien, que es lo que hemos especulado durante todas estas reacciones. Puede estar S.H.I.E.L.D., puede estar AIM. El mismo... ¿quién, Carlitos?
AIM, ¿se acuerda que en alguna, Exactamente. En algún episodio hablamos de esta organización?
Exacto, o sea, acá pueden haber varias organizaciones conocidas y no conocidas, que pues no conocidas cinematográficamente, ¿no? En los cómics, pues obviamente todas.
Sí. En algún momento yo creo que él se va a revelar como otro de los villanos de la serie. Alguien está detrás, como dice Bobcito, pero él seguramente va a ser villano.
Ahí le tengo la pregunta. ¿Alcanzó a escaparse cuando el domo empezó a crecer?
Sí, él sí. Él sí se alcanzó a escapar. Yo creo que sí.
Mónica sí es claro que escapó, pero él no. Oiga, y dos cositas. ¿Se nos quedó adentro?
Darcy Lewis.
Sí, se nos quedó y paila, o sea, que ahí la pregunta es, ¿se quedará dentro con conciencia o qué? ¿O definitivamente asumirá un rol así como los payasos que pues en lo que quedaron convertidos los agentes de S.W.O.R.D.?
Y ahí hay una cosa que no sabemos cómo va a manejar la serie, es decir, por ejemplo, lo del dron, que al ser de los 80 no se modificó porque hacía parte de esa época. Hay que ver ahora exactamente en qué época vamos a quedar y si Darcy puede vivir en esa época al ser contemporánea, ¿no? Que eso podría suceder. Pero, Bobcito, no quiero dejar pasar una cosa. Usted mencionó un nombre muy importante que es el de Mónica, Mónica Rambeau. Yo creo que ya confirmamos evidentemente que tiene poderes. Cuando Darcy Lewis, digamos, logra sacar la información de ese archivo que tenía escondido Hayward y vemos que tiene mucha energía en su cuerpo, Fotón, tenemos ahí ya casi que confirmado que Fotón existe en este universo.
Sí, Carlitos, bienvenida a Fotón, al universo cinematográfico de Marvel, más evidente no puede ser, y acá quiero hacer un comentario breve, Carlitos. Yo tengo ciertos referentes, a mí me gusta escuchar, estar en debates, geek, y me parece que unos comentarios de gente que obviamente son grandes referentes que decían, por ejemplo, que era inverosímil que Fotón hubiese adquirido los poderes así, hablando de Mónica, ¿no? Que simplemente con haber atravesado ese domo y que ya, pero cuando usted realmente sabe el por qué sí es posible que Mónica hubiese adquirido esos poderes, Carlitos, el comentario sobra, porque no es que... Es que el guión ahí, muy débil, y como que muy caspa que usted atraviese y con eso ya quede con poderes. A ver, si nos contextualizamos de cómo Capitana Marvel adquirió sus poderes y tenemos muchos ejemplos como tal, no es inverosímil. Entonces quería hacer ese comentario ahí, Carlitos, porque a veces uno creo que tiene que investigar un poquito más allá y esta serie sobre todo es muy basada en cómics, en referentes de cómics, y hay que tener claro eso como para poder hacer un comentario y no ser imprudente en cometer una imprecisión.
No, yo creo que, Bobcito, además pensemos que ella no solo entró y salió del Hex, sino que además fue expuesta a la energía de Wanda de una manera especial. Hay que ver, igual pues puede que después digan que además hubo otras cosas que la pudieron afectar, no lo sabemos. Pero la gran pregunta que sí queda de fondo es si todas las personas que estuvieron en contacto con el Hex pueden sufrir alguna mutación, y eso de, digamos, abra las puertas a los X-Men, que yo siento ahí que ahí sí va a estar, digamos, el problema en resolver esa pregunta, porque con la ampliación del Hex al final del episodio, pues mucha más gente quedó adentro, y no sabemos, o si al final del episodio va a ocurrir una explosión y eso va a crear a los mutantes, ahí, ¿usted qué opina de eso?
Es que ahí hay una posibilidad, creo que el miedo de las entidades, digamos, que defienden el planeta, es que Wanda pueda ampliar ese domo a todo el planeta. O sea, que básicamente quiera que todo el planeta y hasta el universo pues quede sumergido en el mundo de ella, bajo las órdenes de ella. Esa es uno, creo que, de los miedos, y es una de las posibilidades, Carlitos. Ahí me parece que sí. Pero ¿sabe qué? Quedó otra pregunta abierta. Mónica, ¿con quién diablo se va a ir a encontrar? El contacto aquel, sí, entonces serán los Cuatro Fantásticos, o sea, el inicio, ese por fin ese encuentro. O sea, yo creo que no va a ser cualquier chichipato pues que se va a encontrar Mónica. O sea, sí se va a encontrar con un gran personaje y va a ser la apertura, y también gasto pola si no es así.
Sí, no, además porque hay mucha expectativa, digamos que lo dice en charlas informales, pero sabemos que Marvel no deja nada por ahí a la deriva. Entonces sí va a ser un personaje importante. La pregunta es cuál. Y en el episodio pasado hablamos de que en el doblaje, tanto en latino como español de España, hicieron referencia a que era una mujer. En este episodio ella sí utiliza la expresión guy, que uno normalmente utiliza en inglés para referirse a un hombre. Entonces ahí estoy confundido. Probablemente termine siendo un hombre. Y... ¿quién puede ser? Que las fichas las ponemos en que pueda ser alguno de los Cuatro Fantásticos, ¿no? En Ben o en Reed Richards. Pero eso lo vamos a averiguar en el siguiente episodio, sí o sí. Esa reunión ya se va a dar.
Completamente. Además que nos quedan tres capítulos, Carlitos, de carne pura. O sea, yo creo que esta sí va a ser acción, donde vamos a poder ver puño, pelea, pata. Vamos a poder ver realmente los enfrentamientos. Seguramente Mónica... vamos a poder verla, así sea al final del capítulo, con sus poderes, desarrollando sus poderes. Ahí me parece que es interesante, pero ¿sabe que me quedó una duda antes de darle la palabra a Carlitos? Otra es, ¿por qué cuando Agnes habla con Vision, él no se acuerda que es un Vengador? Eso, obviamente, pues uno ya dice, bueno, ok, uno más o menos empieza a entender. Pero ¿por qué si Vision tiene claro el amor y aferrado el amor? No es que se acuerde, o no es que le hayan simplemente recordado, no, es que yo siento que Vision sí ama a Wanda. ¿Cómo entonces solamente sí tiene eso de su pasado, el amor, pero no recuerda absolutamente nada? Eso me dejó ahí como, no sé.
No, pues si estamos en el contexto de la magia, tal vez Wanda o el que sea que lo trajo a la vida escogió cuáles son los recuerdos, pero sí, él básicamente no se acuerda de nada, ni de Thanos, ni de nada, 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 ni de Ultron, nada. Él se acuerda únicamente de lo que usted dice, del amor que tienen con Wanda. Oiga, Bobcito, no quería dejar pasar que usted habló sobre los episodios. Estuve, no sé si hice la tarea suficientemente bien o no, pero estuve buscando mucho ese rumor de que hay un capítulo oculto que no nos han dicho. Inicialmente se dijeron son 9 episodios. Hay un rumor por ahí andando en redes sociales de que son 10, de que hay un capítulo oculto. Yo la verdad busqué, pues obviamente en fuentes oficiales, de que alguna persona de la producción dijera oficialmente que son 10 y en ningún lado lo dicen. Eso está como ese rumor de que iban a salir el episodio 5 y 6 juntos debido a las filtraciones. Eso también resultó siendo mentira. Entonces, por ahora vamos con 9, ¿no? Porque yo en serio ese rumor, si alguien sabe y alguien tiene la fuente de que lo dijo, escríbanos en @bandadelcomic. Pero por ahora son 9 episodios. Este podcast que escuchas cuando quieras y donde quieras lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts, Audioboom y prácticamente en cualquier aplicación de audio. A nosotros nos encuentras en todas las redes sociales como @bandadelcomic y si quieres nos puedes apoyar en Patreon. Continuemos.
Oiga, una de las cosas que menos quedaron claras, si eso no quedó claro, creo que lo que sí menos quedó claro fue el anuncio de este capítulo. Han especulado, eso la gente intenta buscarle, que es el hermano, no, que es ella, que es que hasta Nefisto, que porque es camisa roja y pelo rojo, o sea, por todo lado, pero realmente es el que menos es claro para todos, eso sí hay que decir.
¿Usted cómo lo interpretó?
Ah, es que, ¿sabes? Yo creo que puede ser el hermano, puede ser ella misma, que Nefisto, no sé, es como darle el remedio, pero ella misma no lo puede abrir, no sé. Pero sabe que yo solo quiero hacer un comentario de lo que sí me hizo referencia. No sé si Carlitos alcanzó a ver en MTV un programa que se llamaba MASH, que eran puros, como en plastilina, eran enfrentamientos de Mick Jagger, por ejemplo, con Steven Tyler, Madonna con Britney Spears, y era sangriento, o sea,
resangriento.
Y se cortaban las cabezas, y era muy ese estilo de ese comercial. Cuando lo vi, de una me hizo referencia a ese programa que me encantaba, que además en nuestra época pues era medio vetado, como que, ay, es muy fuerte para usted.
Sí, yo me acuerdo mucho, Deathmatch, ese era un gran programa, muy sangriento, y unas batallas muy particulares. Pero ¿sabe una cosa, Bobcito? Yo lo interpreté por otro lado, y eso también es parte de lo chévere de la serie. Yo creo que ese yogurt que se llama Joe Magic y que no puede abrir es como una referencia de sin magia no sobrevives, y me parece que la referencia va a esa visión: sin mi magia, si no puedes abrir el yogur y tomarte la magia, pues simplemente te mueres, que es un poco lo que le pasa a Visión cuando trata de salir del domo y dice ayúdame, y es pues fuera del domo te vas a desintegrar, que es un momento como impactante del episodio.
Uy, sí, Carlitos, total. Y aquí solo un complemento a lo que usted está diciendo, y es cuando Wanda le está haciendo la descripción de como de esa situación a su hermano, que dice que estaba en una gran depresión. Y acá la pregunta es, ¿cómo una persona puede una depresión llevarlo a hacer cosas que ni siquiera él mismo puede llegar a imaginar? O sea, acá es un tema interesante, porque es como la depresión también, una cosa que nunca tal vez se ha tocado a profundidad, digamos, en ese universo cinematográfico o de las series, y acá, digamos, de cierto modo también lo plantean, ¿no? Que es el tema de la depresión.
Sí, ahí hay un tema de salud mental que también es importante, que destacamos en su momento cuando hicimos crítica del Joker, y es esos temas de salud mental que tienen que hablarse todo el tiempo, que hay que expresarlos porque son graves, son enfermedades reales, y no deberías dejar que una persona te diga como, ay, pero ¿por qué está triste? ¿Por qué está así si usted lo tiene todo? No, eso es una enfermedad y merece ser tratada, y chévere que podamos tener este momento y este espacio para hacer el llamado a que se traten las enfermedades de salud mental. Bobcito, vamos cerrando, vamos terminando este episodio. ¿Qué le parece si hacemos como un barridito de referencias que usted tenga por ahí o que se nos hayan quedado? Yo le tengo una porque ya me pillé el truco y ahora lo hago bastante seguido, que es buscar los nombres que están por ahí y luego ir a buscarlos en Google o en, digamos, o en todo el cast, y ahí uno encuentra casi siempre cositas. ¿Se acuerda que la vez pasada traje el nombre de las pinturas? Bueno, pues esta vez le traigo el nombre de cuando empujan a Pietro y él cae como en una especie de tumbas de decoración de Halloween. Hay una tumba con el apellido Sammelman. Entonces usted va y busca en el listado de la producción y está Janel Sammelman, que es la asistente de dirección de la serie. Ella ha trabajado en Hill House, trabajó incluso en las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Entonces ahí fue como el homenaje a la asistente de dirección.
En una lápida, la están enterrando.
Sí, sí, sí.
No, pero chévere, mentiras, chévere, bacano. Yo cuando supe ese datico me pareció bacano y pensé en ese momento como que bacano que a uno en una película le hagan un homenaje así, pues no, puede ser no un personaje re importante, pero si es alguien que está detrás de cámaras que hace que toda la magia sea posible. Muy bacano, Carlitos, eso. Oiga, ¿y sabe que de referencias, ya que usted está hablando, cómo Wanda ve a otra vez a su hermano igual que vio a Vision en su momento muerto, ¿no? Y hay una cosa bien particular y es, si vio que tenía las heridas que tuvo el otro hermano que estuvo en la era de Ultron, o sea, con las que murió, digamos, acá en el pecho cuando lo vio muerto. O sea, es una cosa bien particular, ¿no?
Esos cambios de tono que tiene la serie que son fabulosos, la verdad. Eso me parece genial. Creo que es de lo que más destaco, esos cambios de tono que tiene la serie. Sí, es de esos momentos siniestros. Otro momento que me pareció siniestro es cuando Vision está caminando hacia las afueras del barrio y ve a esta mujer en bucle colgando como ropa o colgando algo ahí en un tendedero y se le escurre una lágrima. Y es esto de sufrimiento de los que están atrapados ahí. Es complicado. Esta serie es bastante truculenta en algunos momentos.
Total. Oiga, y ya que estamos hablando de eso y de referencias, cuando Wanda está con su hermano en medio del pueblo, que a propósito, Vision dijo, no hay, en el capítulo pasado, no hay niños en este pueblo, y en este capítulo todos los niños.
Lo llenaron.
Están detrás de ellos, hay un momento donde están en un cine, y las películas que están anunciando ahí son Los Increíbles, y hay una película que en inglés es The Parent Trap, que es como el juego de gemelas. Esas son las dos películas que están anunciadas ahí en como en el cine en ese momento.
Sí, la segunda, la de Lindsay Lohan, muy famosa esa película, que además aquí ya con temor de sobreinterpretar todo, pues acordémonos que en esa película las gemelas se cambian y cada una se va a vivir con el padre con el que no había estado, digamos, durante los años que lleva viva. Un poco pensando en que los Pietro se pudieron intercambiar, ¿no? El Pietro de un universo con el otro Pietro. Me parece que ahí podría estar un jueguito sobre analizando un poco. Y la otra referencia de Los Increíbles, pues ahí sí es claramente una referencia a una familia de superhéroes, ¿no?
Total, Carlitos. Eso me parece que como detallitos que siempre están detrás de la serie y que obviamente pues hacen que uno haga una referencia y una conexión inevitable, digamos, con todo eso. Carlitos, ya al final, quería comentarle lo que dijimos como en el intermedio del programa y es una especulación aquí rapidísima sobre los posibles villanos, los que ya a tres capítulos de esta final de primera temporada uno como que los ve ahí, que ya están que salen y me parece que vale la pena que los comentemos así rápidamente. Carlitos, Nefisto, voy a empezar por ahí, por Nefisto. Me parece que sí es un personaje que es posible que aparezca porque, pues obviamente ya lo hemos mencionado acá, todas las referencias que no voy a volver a repetir para no ser redundante, pero sobre todo también por los hijos, Carlitos, porque obviamente sabemos que en los cómics él fue el que trajo a la vida inicialmente a los hijos de Wanda y de Vision, pero ahí tuvo ayuda de un hechicero que me parece que posiblemente también puede pasar su aparición acá, y es Master Pandemonium. Ese hechicero le ayudó en su momento a Nefisto para traer a la vida a Wiccan y a Speed en los cómics. Es una posibilidad. Y hablan también de otro demonio que posiblemente también pueda hacer su aparición, y es Pesadilla, que lo conocemos porque es alguien que manipula, obviamente por su nombre, los sueños de las personas y puede hacer lo que quiera a través de los sueños de alguien. O sea que es posible, Carlitos, es ahí como una conexión que puede pasar. ¿Cómo la ve hasta ahí?
Bueno, no, pues chévere. Yo todavía apuesto un poquito por Mephisto, a ver si se nos da, aunque ya es un chiste entre la comunidad geek decir como esto lo hizo Mephisto, porque como ya se volvió tan recurrente que intentemos explicar las cosas a través de este demonio. Pero muy chévere que trajo esos datos, Bobcito. No sé si tiene alguno más o despedimos.
Sí, Carlitos. Y aquí rápidamente también, digamos, con el Doctor Doom, que es posible, sobre todo por los Cuatro Fantásticos y sobre todo también porque recordemos que rápidamente la historia, recordemos que cuando se pierde en los cómics, cuando Wiccan y Speed intentan encontrar a su madre, recordemos que la encuentran y está acompañada de Doctor Doom, y Doctor Doom es quien es el como el artífice también de haber traído, ayudado a traer a la vida de nuevo a Wiccan y Speed, o sea que es una posibilidad. Y la última es Magneto, que es obviamente todos especulamos y queremos ver a ese Magneto, y que existe la posibilidad que él al final pueda llegar a rescatar a su hija y a llevársela. Eso sí elevaría el hype, mejor dicho, al límite, Carlitos.
Bueno, pues veremos. Nos quedan unas cuantas semanas para averiguar quién es el gran villano detrás de esta realidad de mentiras. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Tenemos un resto de información que se nos quedó. Vamos a ver cómo la compartimos. Yo por ahí vi que a Kat Dennings la entrevistaron en el show de Jimmy Kimmel y estuvo hablando un poquito de la serie. Seguramente encontramos el momento de hablarlo o incluso en el Trasnochón Geek. Gracias a todos por acompañarnos. Si nos quieren apoyar, lo pueden hacer contándole a sus amigos y amigas del podcast, compartiéndole, diciendo, ay, estos manes hablan de WandaVision. Eso nos ayuda muchísimo. Y si nos quieren apoyar de otra manera, también estamos en Patreon, donde tenemos contenido exclusivo y ustedes nos ayudan a que podamos hacer esto mucho mejor, más seguido, y podamos darles más contenido. Bobcito, muchas gracias nuevamente, como siempre.
Carlitos, muchas gracias a usted, y me despido con un último dato, y con eso sí le digo adiós. Nefisto tiene el alma de la mamá, obviamente, de Doctor Doom. Nefisto también tiene, digamos, encarnado el tema de Ghost Rider. Y Nefisto fue el culpable de la separación en su momento de Mary Jane y de Peter Parker. Con esa me despido.
Un personaje tremendo que seguramente nos va a dar muchas historias en el universo cinematográfico de Marvel. Nosotros nos encontramos la próxima semana, o quizá a mitad de semana, o cuando sea que escuchen esto. Gracias por escuchar el podcast. Nos encontramos en la próxima. ¡Chao! What you've done, the game can try to play us, don't let him stop the fun. Some days it's all confusion, easy come and easy go. What if it's all illusion? Sit back and enjoy the show.